9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a irnos a Bruselas para conocer lo que se cuece allí. Hablaremos sobre prevención de riesgos laborales en el sector agrario, también de leche, de pollos. Y te seguiremos hablando con Gonzalo Giner de su libro Pacto de Lealtad y la sección de historia dedicada hoy a impuestos antiguos, como por ejemplo la sisa. Y ya que hablamos de esto, tengo que confesar que he recibido una de las peores noticias de mi vida. Nos escribe un oyente, Ángel Carrascosa, y nos dice textualmente: el 28 de julio Agropopular cumplirá su 30º aniversario. Por favor, no se olviden de felicitar el próximo 28 de julio al ministro don Cristóbal Montoro, que también cumplirá añitos, 64 años. Este programa nació el mismo día que el señor Montoro. Estoy desolado. Vamos a tener que cambiar la fecha. En fin, voy a ver qué es lo que hago. Algo tengo que pensar. ¿Tienes el himno de Montoro a mano, por favor, cinta? Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercados internacionales, el trigo prácticamente no ha sufrido variación ni en Chicago ni en París. En comparativa semanal ha subido el 1,1%, eso sí, en Londres. Sin embargo, el maíz ha bajado el 2,3% y el 2% en Chicago y en París respectivamente. Y en Chicago la soja ha subido el 1,2%. ¿Qué ha pasado en el mercado interior español? Primero, que ha habido algo más de actividad que en semanas anteriores. Tampoco es que haya sido mucho, pero sí algo más. Y después, pues que no hay una tendencia clara. Ha habido en algunas lonjas algunos productos que han subido, en otras repeticiones, en otras bajadas de precios y en otras, pues como por ejemplo la de Toledo, pues no se han puesto de acuerdo los participantes en la mesa de los cereales y no se han fijado precios. En la lonja de León, el trigo pienso ha bajado un euro, 181 euros. La cebada, el centeno y la avena han repetido y el maíz ha bajado un euro, 171 euros. Ha comenzado ya en Castilla y León la siega y, bueno, los agricultores de todas las zonas esperan o piensan que la cosecha no va a ser buena y que entonces los precios tienen que subir, mientras que los compradores dicen que a tenor de lo que sucede en el mercado internacional, pues que los precios deberían bajar todavía más. En la lonja de Salamanca, repetición de precios para la cebada, 169 euros, y en la lonja del Ebro las cebadas han repetido precio y los trigos pienso han bajado algunos de ellos 2 euros, el maíz también ha bajado 2 euros. Pasamos a otros productos, las frutas, Mariluz.
En la lonja del Ebro en Zaragoza han predominado las repeticiones y la cerveza burlar se mantiene entre 1,40 y 1,80 euros por kilo dependiendo del calibre y los albaricoques oscilan entre 1,05 y 2 euros por kilo de categoría extra. En Alicante aparecen las primeras sandías entre 8 y 14 céntimos de euro para la sandía con pepita y entre 14 y 35 céntimos para la sandía sin pepita. Y en Valencia comienza a cotizar la ciruela Golden Japan entre 25 y 40 céntimos de euro.
Cítricos, la campaña está prácticamente finalizada según la lonja de Valencia, donde la naranja Valencia Late vuelve a bajar oscilando entre 9 y 16 céntimos de euro por kilo. En árbol, aceite de oliva.
Nuevas subidas en el mercado del aceite de oliva, sobre todo en Lampante, donde hay poca oferta, con precios que rondan los 2.015 euros por tonelada, según fuentes de los TEPA. El virgen también anota repuntes y se paga a partir de 2.045 euros hasta 2.100, mientras que el extra se mantiene más estable con una horquilla de precios que va desde 2.160 hasta 2.495 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura ya se registraron subidas generalizadas en todas las calidades.
Frutos secos, semana sin cambios en la lonja de Reus, donde las almendras se mantienen entre 5,60 y 7 euros por kilo en grano y las avellanas entre 1,85 y 1,90 euros por libra para el fruto con cáscara. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
En Fertiberia, empresa comprometida con el campo español, nos anticipamos a las necesidades de una agricultura cada vez más exigente, siempre respetando el medio ambiente. Diseñamos, producimos y comercializamos una gama de fertilizantes a su medida con el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad de sus cosechas. Fertiberia, empresa líder del sector de fertilizantes. Toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9:36 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. ¿Algo que digan los oyentes, por ejemplo, a través del Facebook?
Pues a través de Facebook, Anuska Calvo dice: buenos días desde Zamora, saludos para todos y feliz San Pedro. César, pásate por Zamora a comprarte una ristra de ajos que son buenísimos. Santiago Paños nos dice: por tierras de Muneda y La Roda, cosecha muy recortada y malas calidades, imposible asegurar, pues los rendimientos de estas zonas son muy bajos y a no ser un año catastrófico es difícil recibir indemnizaciones. Mal planteado el seguro. Néstor Buira, buenos días desde Alguaire, Lérida, estamos empezando la recolección de la nectarina Big Top. María Ángeles Martínez de Victoria: gracias a don César por su alegría y buen humor.
Pues muchas gracias, que no falte.
Raquel Martínez: hola, hola, hoy participo en vuestro programa cambiando de modo, y es que yo soy más de libros que de camisetas y también de radios. Mabel Luján: buenos días desde Murcia con un sol espléndido, un saludo para todo el equipo. Y Belén BR: buenos días desde Manquillos, Palencia, estamos esperando unos días aún para poder empezar a cosechar. Felicidades por vuestro trabajo, os escuchamos cada sábado. Postdata: una joven que apuesta fuerte por el campo.
Ah, pues que sea enhorabuena. Vamos a unos consejos antes de irnos a Bruselas y a segar.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Una oportunidad para un joven es una puerta que se abre. Una puerta que se abre a la creatividad, a la innovación, a las ideas y al progreso. Por eso, entre todos, estamos favoreciendo la inserción de los jóvenes en el mundo laboral con medidas como la nueva tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida, tarifa plana para autónomos o las mejoras en el contrato de formación y aprendizaje. Porque abriendo las puertas al empleo juvenil, abrimos las puertas al futuro. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
9:38 minutos antes de irnos a Bruselas, nos vamos a pie de campo a segar. José Daimiel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde nos llamas?
Desde Daimiel. O sea, Daimiel es el apellido, es el sitio donde estoy.
Ah, perfecto. Pues disculpa. Cuéntanos.
No, nada. Como comentaba en el correo, aquí la campaña pues ya ha terminado. Se puede dar por finalizada y los rendimientos pues han sido bastante bajos. En secano, otros años, pues a lo mejor 3.500, 4.000 kilos. Este año, 2.000
escasos. 2.000 escasos. ¿Y de precios qué se habla por ahí?
Nada, de precios bajos.
¿Pero bajos?
De momento, no, bajos. Acabó la campaña bajo, de momento el movimiento hay poco.
Esa ha sido una constante de estas semanas, efectivamente, aunque esta semana ya ha habido algo más de movimiento. Pues gracias, José, muy buenos días.
Vale, buenos días.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Empezamos por las instituciones europeas. La cumbre europea reunida ayer en Bruselas designó a Jean-Claude Juncker, antiguo primer ministro luxemburgués, como nuevo presidente de la Comisión Europea. Ahora lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Y hablando del Parlamento, la próxima semana, del 1 al 3 de julio, se celebrará la sesión constitutiva del mismo, en la que se elegirán al presidente, que ya se sabe que va a ser Martin Schulz, y a los vicepresidentes. También se votará la composición de las comisiones parlamentarias. Más datos, Eugenia.
Pues en lo que respecta a la de Agricultura, cuya presidencia no parecía interesar mucho a los grupos mayoritarios, finalmente estará presidida por un diputado del Partido Popular Europeo, más que nada para evitar que el cargo recayera en el eurodiputado verde, José Bové.
El gobierno francés, ojo a esta noticia, va a imponer una nueva tasa a los camiones que utilicen los grandes ejes libres de peaje del país. Según las autoridades galas, esta medida afectará en un 80% a los transportistas de otros países, entre ellos a los españoles.
La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, ha justificado esta decisión señalando que es lógico que sean los camiones y no los contribuyentes franceses los que corran con los gastos de uso de estas infraestructuras. La tasa se fijará en una media de 0,13 euros por kilómetro en función del nivel de emisiones del vehículo y del número de ejes. Las organizaciones agrarias españolas se han mostrado preocupadas ante esta medida porque va en contra, dicen, de la libre circulación de mercancías y porque pone en una situación de indefensión y de dificultades a las empresas españolas en comparación con las de otros países cuyos transportistas no tienen que pasar por Francia.
Como ya adelantamos la semana pasada, la Unión Europea y Marruecos han alcanzado un compromiso que pone fin al contencioso provocado por la modificación del sistema europeo de importación de frutas y hortalizas, entre ellas la que más interesa a Marruecos, que es el tomate.
Finalmente, Bruselas endurecerá el control del régimen de precios de entrada para que las importaciones que lleguen a las fronteras comunitarias por debajo de ese precio paguen el correspondiente derecho de aduana. Sin embargo, para el tomate se calculará un valor de importación medio del conjunto de variedades, como establece la normativa comunitaria, y no uno por cada variedad. A los productores y exportadores marroquíes no les ha gustado mucho esta solución. No creen que Bruselas haya hecho ninguna concesión, sino que aplicará de forma efectiva una medida que no estaba aplicando hasta ahora. En cuanto a las organizaciones y cooperativas europeas agrupadas en el COPACA Colleca, están satisfechas con que no se haya vuelto al anterior régimen, que era vulnerable al fraude y a los abusos. Y en España, los representantes de los productores reclamaban que se calculara un precio de entrada distinto por cada tipo de tomate en lugar de una media ponderada. En general, no confían en que el nuevo sistema vaya a ser mucho más efectivo que el anterior.
Aquí no ha gustado mucho, que se ve, al sector productor y exportador de frutas y hortalizas. Y vamos a hablar ahora de harinas animales.
La Comisión Europea tiene previsto presentar el 1 de julio una propuesta para reintroducir las harinas animales en la alimentación del porcino y las aves. Esta propuesta forma parte de una más amplia con medidas para limitar el desperdicio alimentario. En todo caso, la reintroducción de las proteínas animales en la alimentación de cerdos y aves iría acompañada de medidas de control adecuadas a lo largo de la cadena de producción con el fin de evitar que esas harinas pasen a la alimentación de los rumiantes y también para evitar el canibalismo, de forma que las harinas de porcino sean para alimentación de aves y las harinas de aves para el porcino. La Comisión también planteará la utilización de productos alimentarios considerados invendibles, como galletas rotas o pan duro, en la alimentación animal.
Y decir que a partir del 1 de julio se hace cargo de la presidencia del Consejo de Ministros en la delegación de Italia. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro. Para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Vamos a hablar ahora de prevención de riesgos laborales en el sector agrario.
Cuida tu corazón con esmero. Que para ti es lo primero. Mira que el corazón no es de hierro.
Se ha creado recientemente Agropreven, que es una asociación nacional de servicios de prevención mancomunados especializados en el sector agrario, y su coordinador es José Andrés Palacios. José Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César. Muy buenos días.
Una pregunta muy muy simple. ¿Estás por tierras de Navarra? ¿Qué tiempo tenéis hoy por allí?
Pues una mañana muy agradable y, bueno, parece que viene calor, ¿eh? A ver si aguanta y pueden seguir cosechando.
Bueno, un ruego. ¿Te importaría que hablásemos la semana que viene y ya nos cuentas cómo va la campaña de cereales en Navarra, que se nos ha echado un poquito el tiempo encima?
No hay ningún problema, lo único que no lo dejes porque el chupinazo está a punto de tirarse.
No te preocupes, ¿eh? Que la próxima, y tienes que participar en él.
No.
No te preocupes, que la semana que viene sin falta. Gracias, José Andrés, y disculpa.
Sí,
un abrazo. Hasta luego. Y hablamos ahora de ganadería muy brevemente.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
El Ministerio de Agricultura ha manifestado su preocupación por el ritmo de aumento de la producción de leche en España en los últimos meses. Este incremento podría suponer el pago de la supertasa lacta por rebasamiento de la cuota nacional, precisamente en la última campaña en la que se va a aplicar este régimen. Y otra noticia, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y la Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo, Propollo, han puesto en marcha un nuevo contrato de integración que actualiza el de 2007 con el fin de asegurar el abastecimiento y la máxima calidad de esta carne. El nuevo modelo de contrato entre los ganaderos y los mataderos industriales introduce nuevas cláusulas como el cumplimiento de requisitos más estrictos de bienestar animal o los precios de las materias primas, en concreto los cereales, teniendo como referencia los datos aportados por el Ministerio de Agricultura y por la lonja de Barcelona. También, como novedad, recoge los costes de producción energéticos. 9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y hoy elegirá a los ganadores Gonzalo Giner, que nos acompaña. Mientras pasa todo esto, vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,487 euros, el normal 1,475 y los grasos 1,463, subida de 0,02 euros. El lechón 38 euros, descenso de 2 euros. ¿Qué pasa en el porcino de capa blanca? Lucía, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días de nuevo. Pues en el porcino blanco esta semana se han registrado subidas generalizadas en los precios y con esta semana ya suman 6 consecutivas de aumentos. La principal causa es que la oferta es inferior a la demanda y así se refleja en las tablillas de precios de las lonjas. Por otro lado, el aumento de las temperaturas es sinónimo de menos oferta y de menos peso en los animales, lo que empuja a los precios al alza. En Europa los precios también suben.
El porcino ibérico, bajada en Extremadura, y en lo que respecta a Salamanca, los animales cebados también en bajada. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Tras las bajadas generalizadas registradas en semanas anteriores, el mes de junio termina con un mercado más estable y en los precios se han registrado más repeticiones que descensos, sobre todo en los machos, mientras que las hembras continúan anotando descensos en sus precios ante la falta de demanda.
Pasamos al ovino.
Esta semana no hay una tendencia clara en el mercado y es que, aunque se mantiene la tónica de pesadez dependiendo del peso, se ha registrado tanto subidas como descensos y repeticiones en los precios. A la escasez de animales en campo hay que sumar las pocas operaciones en el mercado interior, aunque hay que destacar que las exportaciones están más activas, sobre todo en los animales de mayor peso.
En la lonja de Extremadura las cotizaciones entre 2,51 y 3,40 euros. Solo han subido los corderos más pequeños, el resto ha repetido. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, descensos generalizados en los precios y de cara a la semana que viene se anuncian nuevas bajadas. En huevos, nuevas subidas en los precios por el aumento de operaciones dirigidas al exterior. Y finalmente en conejos, mercado equilibrado, lo que implica la repetición de las cotizaciones que han oscilado entre 1,65 y 1,90 euros por kilo en vivo.
Gracias, Lucía. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Lichtin.
Pues el Instituto Nacional de Estadística ha presentado la primera encuesta sobre las condiciones de vida de los españoles. Y agárrate, da una nota media de un 6,9. Es una posición muy optimista la de los españoles ante la vida.
Pues Cristina López Lichtin, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
Pues vamos ahora a seguir hablando del libro Pacto de Lealtad de Gonzalo Giner, Un perro, una espía, una guerra. Gonzalo, hablabas antes de los perros adiestrados para misiones humanitarias, ponías el ejemplo de España, pero también aquí en la novela se toca los perros adiestrados para perseguir personas, como por ejemplo en el régimen nazi en Alemania, ¿no?
Sí, lo sorprendente de lo que hicieron los alemanes durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial fue que establecieron un programa que incluyó nada menos que 200.000 perros que destinaron para fines militares, entre ellos patrullar los campos de concentración, y aunque no estaban todavía todos montados, recojo un poco en la novela lo que pasó, por ejemplo, con el primero de ellos, que es con Dachau, y sobre todo con la obsesión que tuvieron los altos dirigentes nazis, en concreto Himmler y Hitler, de tener un perro especial, un perro de pura raza. Eligieron el pastor alemán porque era el perro originario alemán y ya tiene sentido el que fuera alemán, y se obsesionaron de tal manera con esto que el planteamiento racista sobre las personas y el deseo de querer tener un guerrero ario puro
lo llevaron a los perros
también. Lo trasladaron también a los perros, y los perros eligieron el pastor alemán entre ellos, alguno más había, pero precisamente porque hubo incluso un capitán prusiano que defendió que ese era el perro que realmente acompañaba históricamente al guerrero alemán y que ellos habían aprendido en las leyendas de los Nibelungos, en el cantar de los Nibelungos, etcétera.
¿Qué razas de perros aparecen por la novela?
Pues aparecen unas cuantas, pero tirando un poco del mundo alemán, aparece una que quizás sea un poco más desconocida, que se llama el Bullenbeißer. Y este es un perro que desapareció en Alemania hacía 200 o 300 años y que en la novela se explica un poco cómo se intentó reintroducir esa raza, que era un perro de presa muy, muy parecido, casi primo hermano, al alano español y algunas otras razas que están por el mundo.
¿Qué razas españolas aparecen?
Aparece el alano español, el perdiguero de Burgos, como las dos más importantes, que fueron los animales que los nazis se llevaron.
Oye, hay amor también.
Hombre, ¿cómo no va a verlo? Sí, desde luego. Y va a haber un amor que no puedo dar muchos detalles, pero va a costar un poco que aparezca, pero sin embargo va a ser intenso. De todas maneras, el amor y la lealtad que tiene el perro hacia su dueña, aunque no sea un amor humano, puede sobrepasar lo que puede ser el humano.
Pues ya tenemos los ganadores que has elegido tú por correo electrónico. Noelia Sánchez, su respuesta es Galgo Español y Yorkshire Terrier, desde Asturias. Por teléfono, Pedro Martín Madrid nos dice el Galgo y el Mastín. Por Twitter, el usuario InLoveGarou y dice Alano y Bichón Frisé. Y en Facebook, Chus 10 Carabias, tengo todos los libros del señor Gonzalo Giner. Llevo toda la vida escuchando desde Valdecarros en Salamanca. A mi marido cosechando y yo escuchando la mejor emisora del día, el mejor programa del campo. Los perros son el Galgo Español y el Chou. Show. Pues estos son los ganadores, a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Gonzalo, no te vayas y que vamos con nuestra sección de historia. Hoy en nuestra sección de historia les vamos a dar un breve repaso a algunos de los impuestos de otros tiempos, aun a riesgo de darle ideas a nuestro ministro de Hacienda. Historiador de cabecera, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
¿Tú cuál crees que le vendría mejor como inspiración al señor Montoro?
Pues yo creo que así a bote pronto el que mejor le vendría es el de la sisa, que como se entere nos lo coloca fijo.
¿Y en qué consistía ese tributo?
Pues este era un impuesto que se aplicaba de forma extraordinaria, era de origen aragonés y que después pasó a Castilla también. Consistía en descontar una cantidad de los productos de compra básicos como aceite, pan, vino o carne. O sea, que si tú comprabas un kilo de pan te daban 900 gramos pero te cobraban el kilo completo. Obviamente era uno de los tributos más impopulares que había.
¿Y las famosas alcabalas?
Pues ese era como el IVA de aquellos tiempos. Alcabalas.
Alcabalas.
Era como el IVA de aquellos tiempos, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. La palabra y el impuesto eran de origen árabe, como otros tributos que adoptó la España cristiana. Y normalmente gravaba entre un 5 y un 10% una serie de objetos y productos que fueron variando según la administración del monarca de turno.
¿Se cobraba de forma individual?
No, tú imagínate en aquella España del doble siglo de oro y recaudando uno tras otro. El procedimiento era el siguiente: el rey se lo cobraba a las cortes y éstas lo pasaban a las ciudades que las componían. Esas ciudades, a su vez, se encargaban de recaudar su porcentaje en los territorios de su jurisdicción.
Qué curioso, el caso es que no se escapaba a nadie. Has dicho que hubo impuestos de la España musulmana que adoptó la España cristiana, dinos algunos.
Sí, pues mira, este no se escapa tampoco en denominación: el almojarifazgo. Este gravaba las aduanas, internas o externas, y lo adoptó Alfonso Décimo. Se llamaba así por los almojarifes, que viene a significar algo así como inspectores, que eran los encargados de cobrarlos. Por cierto, que al principio de su adopción por Castilla, la mayor parte de los cobradores eran judíos, lo que precisamente no contribuyó a beneficiar la imagen que se tenía de ellos.
Oye, ¿hubo alguna separación o privilegio especial por razón de la religión o del origen?
Bueno, hay un caso curioso. En la España visigoda, los de origen germánico apenas tributaban. Por eso, según el fuero de la época y tal, se prohibía que los hispanos romanos vendiesen sus tierras a godos. ¿Por qué? Muy fácil, los hispanos romanos sí pagaban impuestos en mayor medida y si esas tierras pasaban a los godos bajaban los ingresos.
También se pagaba por el cruce de los puentes.
Eso eran los pontazgos. La variedad de impuestos la verdad es que era impresionante. Estaban también los portazgos, por los que las mercancías comerciales tenían que pagar al entrar en una ciudad o villa. Y luego estaban otros impuestos especiales como los servicios o los millones.
No te vas a hacer muy popular hoy por haberle dado tantas ideas a Montoro. Muchas gracias, historiador de cabecera.
Hasta luego.
Don Pedro Martín, muy buenos días.
Sí, don César, buenos días. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias y enhorabuena a usted porque va a recibir las camisetas y va a recibir los dos, el libro también, las dos camisetas y el libro.
Estupendo. Don César, ¿le puedo hacer una pregunta?
¿Perdón?
¿Le puedo hacer una pregunta?
Andamos un poquito achuchados de tiempo.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se puede ser tan bueno?
Pues ya ve usted, son 30 años. Muchas gracias.
Yo tenía un cateto, tenía una finquita en Málaga y ahora conozco más del campo que cuando estaba en ella.
Bueno.
Y tengo un hijo que vive a donde aparque usted, en el Paseo de la Castellana 178.
Pues yo no aparco allí.
No, esto me dice mi hijo que el señor te chaparca allí.
Pues no, se ha equivocado. Don Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, un por el detalle, ¿eh? Gracias.
Y ahora vamos con Merichel, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Cuenta, enhorabuena en primer lugar.
Muchas gracias.
¿Tus respuestas han sido?
El alano español y el bichón frisé.
Pues nada, que enhorabuena, recibirás dos regalos.
Muchas gracias.
Que un beso y enhorabuena.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Gonzalo, mucho éxito.
Muchas gracias, César.
Hasta luego.
Adiós.